han caído en el grande, aunque común error, de confundir lo insólito con lo incomprensible. Pero precisamente por estas desviaciones de lo normal es por donde ha de hallar la razón su camino en la investigación de la verdad. En el caso de que su camino en la investigación de la verdad, en el caso de que ese hallazgo sea posible. En investigaciones como la que estamos realizando ahora, no hemos de preguntarnos tanto qué ha ocurrido, como qué ha ocurrido que no había ocurrido jamás hasta ahora. Realmente la sencillez con que yo he de llegar o he llegado ya a la solución de este misterio se halla en razón directa con su aparente falta de solución en el criterio de la policía. Con mudo asombro contemplé a mi amigo. Estoy esperando ahora, continuó diciéndome mirando a la puerta de nuestra habitación, a un individuo que aún cuando probablemente no ha cometido esta carnicería, bien puede estar en cierta medida complicado en ella. Es probable que resulte inocente de la parte más desagradable de los crímenes cometidos. Creo no equivocarme en esta suposición, porque en ella se funda mi esperanza de descubrir el misterio. Espero a este individuo aquí en esta habitación y de un momento a otro. Cierto es que puede no venir, pero lo probable es que venga. Si viene, hay que detenerlo. Aquí hay unas pistolas y los dos sabemos cómo usarlas cuando las circunstancias lo requieren. Sin saber lo que hacía ni lo que oía, tomé las pistolas mientras Dupin continuó hablando como si monologara. Se dirigía sus palabras a mí, pero su voz no muy alta. Tenía esa entonación empleada frecuentemente al hablar con una persona que se halla un poco distante. Sus pupilas inexpresivas miraban fijamente hacia la pared. La experiencia ha demostrado plenamente que las voces que disputaban, dijo, oídas por quienes subían las escaleras no eran las de dos mujeres. De hecho, descarta el que el anciano hubiese matado primeramente a su hija y se hubiera suicidado después. Hablo de esto únicamente por respeto al método, porque, además, la fuerza de Madame L'Espanaye no hubiera conseguido nunca arrastrar el cuerpo de su hija por la chimenea arriba, tal como fallado. Por otra parte, la naturaleza de las heridas incluye totalmente la ida del suicidio. Por tanto, el asesinato ha sido cometido por terceras personas y las voces de esas son las que se oyeron disputar. Permítame que le haga notar, no todo lo que se ha declarado con respecto a esas voces, sino lo que hay de particular en las declaraciones. ¿No ha observado usted nada en ellas? Yo le dije que había observado que mientras todos los testigos coincidían en que la voz grave era de un francés, había un gran desacuerdo por lo que respecta a la voz aguda o áspera, como uno de ellos le había calificado. Esto es evidencia pura, dijo. Pero no lo particular de esa evidencia. Usted no ha observado nada característico, pero no obstante, había algo que observar. Como ha notado usted, los testigos estuvieron de acuerdo en cuanto a la voz grave. En ello había unanimidad. Pero lo que respecta a la voz aguda consiste su particularidad. En el desacuerdo, sino en que cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intentan describirla, cada uno de ellos opina que era la de un extranjero. Cada uno está seguro de que no es la de un compatriota y cada uno la compara, no a la de un hombre de una nación cualquiera cuyo lenguaje conoce, sino todo lo contrario. Supone el francés que era la voz de un español y que hubiese podido distinguir algunas palabras de haber estado familiarizado con el español. El holandés sostiene que fue la de un francés, pero sabemos que, por no conocer este idioma, el testigo había sido interrogado por un intérprete. Supone el inglés que la voz fue la de un alemán, pero añade que no entiende el alemán. El español está seguro de que es la de un inglés, pero no tan solo lo cree por la detonación, ya que no tiene ningún conocimiento del idioma. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero jamás ha tenido conversación alguna con un ruso. Otro francés difiere del primero y está seguro de que la voz era de un italiano. Pero aunque no conoce este idioma, está como el español, seguro de ello por su entonación. Ahora bien, ¿cuán extraña debía de ser aquella voz para que tales testimonios pudieran darse de ella, en cuyas inflexiones ciudadanos de 5 grandes naciones europeas no pueden reconocer nada que les sea familiar? Tal vez usted diga que puede muy bien haber sido la voz de un asiático o la de un africano, pero ni los asiáticos ni los africanos se ven frecuentemente por París. Pero, sin decir que esto sea posible, quiero ahora distinguir su atención sobre 3 puntos. 1. De los testigos describe aquella voz como más áspera que aguda. Otro dice que es rápida y desigual. En este caso no hubo palabras, ni sonidos que se parezcan a ella. Que ningún testigo mencionara como inteligibles. Ignoro qué impresión, continuó Dupin, puedo haber causado en su entendimiento, pero no dudo en manifestar que las legítimas deducciones efectuadas con solo esta parte de los testimonios conseguidos, la que se refiere a las voces graves y agudas, bastan por sí mismas para motivar una sospecha que bien puede dirigirnos en todo ulterior avance en la investigación de este misterio. He dicho legítimas deducciones, pero así no queda del todo explicada mi intención. Quiero únicamente manifestar que esas deducciones son las únicas apropiadas. Y en mi sospecha se origina inevitablemente que ellas como una conclusión única. No diré todavía cuál es esa sospecha. Tan solo deseo hacerle comprender a usted que para mí tiene fuerza bastante para dar definidad forma. Determinada tendencia a mis investigaciones en aquella habitación. Mentalmente, trasladémonos allá. ¿Qué es lo primero que hemos de buscar allí? Los medios de evasión utilizados por los asesinos. No hay necesidad de decir que ninguno de los dos creemos en este momento en acontecimientos sobrenaturales. Madame y Mademoiselle L'Espanaye no han sido evidentemente asesinadas por espíritus. Quienes han cometido el crimen fueron seres materiales y escaparon por procedimientos materiales. ¿De qué modo? Afortunadamente, solo hay una forma de razonar con respecto a este punto, y este habrá de llevarnos a una solución precisa. Examinemos, pues, uno por uno, los posibles medios de evasión. Cierto es que los asesinos se encontraban en la alcoba donde fue hallada Mademoiselle Pagny, o cuando menos en la contigua, cuando las personas subían las escaleras, por tanto, solo hay que investigar las salidas de estas dos habitaciones. La policía ha dejado al descubierto los pavimentos, los techos y la mampostería de las paredes en todas partes, a su vigilancia. No hubieran podido escapar determinadas salidas secretas, pero ya no me fiaba de sus ojos y he querido examinarlo con los míos. En efecto, no había salida secreta. Las puertas de las habitaciones que daban al pasillo estaban cerradas perfectamente por dentro. Veamos las chimeneas. Aunque de anchura normal hasta una altura de 8 a 10 pies sobre los hogares, no puede, en toda su longitud, ni siquiera dar cabida a un gato corpulento. La imposibilidad de salida por los ya indicados medios es, por tanto, absoluta. Así que no nos quedan más que las ventanas por las que de la alcoba que da a la fachada principal no hubiera podido escapar nadie sin que la muchedumbre que había en la calle lo hubiese notado. Por tanto, los asesinos han de haber pasado por las de la habitación posterior. Llevados, pues, de estas deducciones y de forma tan inequívoca a esta conclusión, no podemos, según un minucioso razonamiento, rechazarla, teniendo en cuenta aparentes imposibilidades. Nos queda solo para demostrar que esas aparentes imposibilidades en realidad no lo son. En la habitación hay dos ventanas. Una de ellas no se halla obstruida por los muebles y está completamente visible. La parte inferior de la otra la oculta a la vista la cabecera de la pesada armazón del lecho, estrechamente pegada a ella. La primera de las dos ventanas fue fuertemente cerrada y asegurada por dentro. Resisto a los más violentos esfuerzos de quienes intentaron levantarla. En la parte izquierda de su marco veíase un gran agujero practicado con una barrena y un clavo muy grueso hundido en él hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se encontró otro clavo semejante, clavado de la misma forma, y un vigoroso esfuerzo para separar el marco fracasó también. La policía se convenció entonces de que por ese camino no se había efectuado la salida, y por esta razón consideró superfluo quitar aquellos clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue más minucioso, por la razón que acabo ya de decir, ya que sabía era preciso probar que todas aquellas aparentes imposibilidades no lo eran realmente. Continué razonando hacia posteriori. Los asesinos han debido de escapar por una de estas ventanas. Suponiendo esto, no es fácil que pudieran haberla sujetado por dentro como se las ha encontrado. Consideración que, por su evidencia, paralizó a las investigaciones de la policía en este aspecto. No obstante, las ventanas estaban cerradas y aseguradas. Era pues preciso que pudieran cerrarse por sí mismas. No había modo de escapar a esta conclusión. Fui directamente a la ventana no obstruida y con cierta dificultad extraje el clavo y traté de levantar el marco, como yo suponía. Resistió a todos los esfuerzos. Había pues evidentemente un resorte escondido y este hecho, corroborando por mi idea, me convenció de que mis premisas, por muy misteriosas que aparecieran las circunstancias relativas a los clavos, eran correctas. Una minuciosa investigación me hizo descubrir pronto el oculto resorte. Lo oprimí y, satisfecho con mi descubrimiento, me abstuve de abrir la ventana. Volví entonces a colocar el clavo en su sitio. Después de haberlo examinado atentamente, una persona que hubiera pasado por aquella ventana podía haber cerrado y haber funcionado solo el resorte. Pero el clavo no podía haber sido colocado. Esta conclusión está clarísima y restringía mucho el campo de mis investigaciones. Los asesinos debían, por tanto, de haber escapado por otra ventana. Suponiendo que los dos resortes fueran iguales, como era posible, debía pues de haber una diferencia entre los clavos o por lo menos en su colocación. Me subí sobre las correas de las armaduras del lecho y por encima de su cabecera examiné minuciosamente la segunda ventana. Ay, pasando la mano por detrás de la madera, descubrí, apreté el resorte que, como ya había supuesto, era idéntico al anterior. Entonces examiné el clavo. Era del mismo grueso que el otro. Y aparentemente estaba clavado de la misma forma, hundido casi hasta la cabeza. Tal vez diga usted que me quedé perplejo, pero si piensa semejante cosa, es que no ha comprendido bien la naturaleza de mis deducciones. Sirviéndome de un término deportivo, no me he encontrado ni una vez en falta. El rastro no se ha perdido ni un solo instante. En ningún eslabón de la cadena ha habido un defecto. Hasta su última consecuencia he seguido el secreto, y la consecuencia era el clavo. En todos esos aspectos, he dicho, aparentaba ser análogo al de la otra ventana, pero todo esto era nada, tan decisivo como parecía. Comparado con la consideración de que en aquel punto terminaba mi pista. Debe de haber algún defecto en este clavo, me dije. Lo toqué y su cabeza, con casi un cuarto de su espiga, se me quedó en la mano. El resto quedó en el orificio donde se había roto. La rotura era antigua, como se deducía del óxido de los bordes, y al parecer había sido producido por un martillazo que hundió una parte de la cabeza del clavo en la superficie del marco. Volví entonces a colocar cuidadosamente aquella parte en el lugar de donde la había separado, y su semejanza con un clavo intacto fue completa. La rotura era inapreciable. Apreté el resorte y levanté suavemente el marco unas pulgadas. Con él subió la cabeza del clavo, quedando fija en el agujero. Cerré la ventana y fue otra vez perfecta la apariencia del clavo entero. Hasta aquí estaba resuelto el enigma. El asesino había huido por la ventana situada a la cabecera del lecho. Al trabajar por sí misma, luego de haber escapado por ella o tal vez de ser cerrada deliberadamente, se había quedado sujeta por el resorte y la sujeción de este había engañado a la policía, confundiéndola con la del clavo, por lo cual se había considerado innecesario proseguir la investigación. El problema era ahora saber cómo había bajado el asesino. Sobre este punto me sentía satisfecho de mi paseo en torno al edificio. Aproximadamente a las 5 pies y medio de la ventana en cuestión, pasa la cadena de un pararrayos. Por esto hubiera sido imposible a cualquier llegar hasta la ventana y ya no digamos entrar. Sin embargo, al examinar los postigos del cuarto piso, vi que era de una especie particular que los carpinteros parisienses llaman ferrates, especie poco usada hoy, pero hallada frecuentemente en las casas antiguas de Lyon y Burdeos. Tiene la forma de una puerta normal, sencilla y no de dobles batientes, excepto que su mitad superior está enrejada o trabaja a modo de celosía, por lo que ofrece un asiderado excelente para las manos. En el caso en cuestión, estos postigos tienen una anchura de 3 pies y medio más uno o menos. Cuando lo vimos desde la parte posterior de la casa, los dos estaban abiertos hasta la mitad, es decir, formaban con la pared un ángulo recto. Es probable que la policía haya examinado, como yo, la parte posterior del edificio, pero al mirar la Faradés en el sentido de su anchura, como debe de haber hecho, no se han dado cuenta de la dimensión en este sentido, o cuando menos, no le han dado la necesaria importancia. En realidad, una vez se convencieron de que no podía efectuarse la huida por aquel lado, no lo examinaron sino superficialmente. Sin embargo, para mí era claro que el póstigo que pertenecía a la ventana situada a la cabecera de la cama sí se abría totalmente hasta que tocara la pared. Llegaría hasta unos 2 pies de la cadena del pararrayos. También estaba claro que con el esfuerzo de 3, 5 pies, igual a 1 metro aproximadamente, 4.2 pies, igual a 60 metros aproximadamente, una energía y un valor insólitos podía muy bien haberse entrado por aquella ventana con ayuda de la cadena, llegando a aquella distancia de 2 pies y medio. Supongamos ahora, abierto el póstigo, un ladrón hubiese podido encontrar en el enrejada un sólido asidero, para que luego, desde él, soltando la cadena y apoyando bien los pies contra la pared, pudiera lanzarse rápidamente, caer en la habitación y atraer hacia sí violentamente el póstigo, de modo que se cerrase, y suponiendo, desde luego, que se hallara siempre la ventana abierta. Tenga usted en cuenta que me he referido a una energía insólita, necesaria para llevar a cabo con éxito una empresa tan arriesgada y difícil. Mi propósito es el de demostrarle, en primer lugar, que el hecho podía realizarse y, en segundo, y muy principalmente, llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de la agilidad necesaria para su ejecución. Me replicará usted, sin duda, valiéndose del lenguaje de la ley, que para defender mi causa debería más bien prescindir de la energía requerida en este caso antes de insistir en valorarla Exactamente. Esto es realizable en la práctica forense, pero no en la razón. Mi objetivo final es la verdad tan solo. Y mi propósito inmediato, conducir a usted a que compare esa insólita energía de que acabo de hablarle con la peculiarísima voz aguda o áspera y desigual, como respecto a cuya nacionalidad no se han hallado siquiera dos testigos que estuviesen de acuerdo y en cuya pronunciación no ha sido posible descubrir una sola sílaba. A estas palabras comenzó a formarse en mi espíritu una vaga idea de lo que pensaba Dupin. Me parecía llegar al límite de la comprensión, sin que todavía pudiera entender. Lo mismo de que esas personas que se encuentran algunas veces al borde de un recuerdo y no son capaces de llegar a conseguirlo. Mi amigo continuó su razonamiento. Habrá usted visto, dijo, que ha retrotraído la cuestión de modo de salir al de entrar. Mi plan es demostrarle que ambas cosas se han efectuado de la misma manera y por el mismo sitio. Volvamos ahora al interior de la habitación. Estudiemos todos sus aspectos. Según se ha dicho, los cajones de la cómoda han sido saqueados, aunque quedado en ellos algunas prendas de vestir. Esta conclusión es absurda. Es una simple conjetura muy necia, por cierto, y nada más. ¿Cómo es posible saber que todos esos objetos encontrados en los cajones no eran todo lo que contenían? Madame L'Espanaye y su hija vivían una vida excesivamente retirada. No se trataba con nadie, salían rara vez y por consiguiente tenían pocas ocasiones para cambiarse de vestido. Los objetos que se han encontrado eran de tan buena calidad, por lo menos, como cualquiera de los que posiblemente hubiesen poseído esas señoras. Si un ladrón hubiera cogido alguno, ¿por qué no los mejores o por qué no todos? En fin, hubiese abandonado 4.000 francos en oro para cargar con un faro de ropa blanca. ¿El oro fue abandonado? Es casi la totalidad de la suma mencionada por Monsieur Mignon. El banquero ha sido hallada en el suelo. En los saquitos, insisto, por tanto, en querer descartar de su pensamiento la idea desatinada de un motivo engendrada en el cerebro de la policía por esa declaración que se refiere a dinero entregado a la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que esta. Entrega del dinero y asesinato 3 días más tarde de la persona que lo recibe. Se presentan constantemente en nuestra vida sin despertar siquiera nuestra atención momentánea. Por lo general, las coincidencias son otro tantos motivos de error en el camino de esa clase de pensadores educados, de tal modo que nada sabe de la teoría de las probabilidades, esa teoría a la cual la más memorable conquista de la civilización humana debe lo más glorioso de su saber. En este caso, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de haber sido entregado 3 días antes hubiera podido parecer algo más que una coincidencia. Corroboraría la idea de un motivo, pero, dadas las circunstancias reales del caso, si hemos de suponer que el oro ha sido el móvil del hecho, también debemos imaginar que quien lo ha cometido ha sido tan vacilante y tan idiota que ha abandonado al mismo tiempo el oro y el motivo. Fijados bien en nuestro pensamiento los puntos sobre los cuales he llamado su atención, la voz peculiar, la insólita agilidad y la sorprendente falta de motivo en un crimen de una atrocidad tan singular como este, examinaremos por sí misma esta carnicería. Nos encontramos con una mujer estrangulada, con las manos y metida cabeza abajo en una chimenea. Normalmente los crímenes no emplean semejante procedimiento de asesinato. En el violento modo de introducir el cuerpo en la chimenea, habrá usted de admitir que hay algo excesivamente exagerado, algo que está en desacuerdo con nuestras corrientes nociones respecto a los actos humanos, aun cuando supongamos que los autores de este crimen sean los seres más depravados. Por otra parte, piense usted cuán enorme debe de haber sido la fuerza que logró introducir tan violentamente el cuerpo hacia arriba en una abertura como aquella. Por cuanto los esfuerzos unidos de varias personas apenas si lograron sacarlo de ella. Fijemos ahora nuestra atención en otros indicios que ponen de manifiesto este vigor maravilloso. Había en el lugar unos espesos mechones de grises cabellos humanos. Habían sido arrancados de cuajo. ¿Sabe usted la fuerza que es necesaria para arrancar de la cabeza, aun cuando no sea más que 20 o 30 cabellos a la vez? Usted habrá visto, también como yo, aquellos mechones, sus raíces. ¡Qué espantoso espectáculo! Tenían adheridos fragmentos de cuero cabelludo. Asegura prueba de la prodigiosa fuerza que ha sido necesaria para arrancar tal vez un millar de cabellos a la vez. La garganta de la anciana no solo estaba cortada, sino que tenía la cabeza completamente separada del cuerpo, y el instrumento para esta operación fue una sencilla navaja barbera. Le ruego que se fije también en la brutal ferocidad de tal acto. No es necesario hablar de las magulladuras que aparecían en el cuerpo de Madame Lepagne, Monsieur Dumas y su honorable colega Monsieur Etienne han declarado que había sido producidas por un instrumento romo. En ello, estos señores están en lo cierto. El instrumento ha sido, sin duda alguna, el pavimento del piso sobre el que la víctima ha caído desde la ventana situada encima del lecho. Por muy sencilla que parezca ahora esta idea, escapó a la policía, por la misma razón que le impidió notar la anchura de los postigos, porque, dada la circunstancia de los clavos, su percepción estaba herméticamente cerrada a la ida de que las ventanas hubieran podido ser abiertas. Si ahora, como añadidura a todo esto, ha reflexionado usted bien acerca del extraño desorden de la habitación, hemos llegado ya al punto de combinar las ideas de agilidad maravillosa, fuerza sobrehumana, bestial ferocidad, carnicería sin motivo, un grotesquiere en lo horrible, extraña en absoluto a la humanidad, y una voz extranjera que su acento para los oídos de hombres de distintas naciones y desprovistas de todo silabeo, que pudieran advertirse distintas e inteligiblemente. ¿Qué se deduce de todo ello? ¿Cuál es la impresión que ha producido en su imaginación? Al hacerme Dupin esta pregunta sentí un escalofrío. Un loco ha cometido ese crimen, dije. Algún lunático furioso que se habrá escapado de alguna mansión de San Vecina. En algunos aspectos, me contestó, no es descartada es su idea. Pero hasta en sus más feroces paroxismos, las voces de los locos no se parecen nunca a esa voz peculiar oída desde la calle. Los locos pertenecen a una noción cualquiera. Y su lenguaje, aunque incoherente, es siempre articulado. Por otra parte, el cabello de un loco no se parece al que yo tengo en la mano. De los dedos rígidamente crispados de Madame Lepagne, he desenredado este pequeño mechón. ¿Qué pudiste deducir de esto? Dupin, exclamé, completamente desalentado. ¡Qué cabello más raro! Es un cabello humano. Yo no he dicho que lo fuera, me contestó. Pero antes de decir con respecto a esta particular, le ruego que examine este pequeño diseño que he trazado en un trozo de papel. Es una facsímil que representa lo que una parte de los testigos han declarado como cárdenas mayugadoras y profundos rasguños, producidos por las uñas en un cabello de Mademoiselle Lepagne, y que los doctores Dumas y Etienne llaman una serie de manchas lívidas evidentemente producidas por la impresión de los dedos. Comprenderá usted, continuó mi amigo, desdoblando el papel sobre la mesa ante nuestros ojos. Que este dibujo da idea de una presión firme y poderosa. Aquí no hay deslizamiento visible. Cada dedo ha conservado, quizás hasta la muerte de la víctima, la terrible presa en la cual se ha moldeado. Pruebe usted ahora de colocar sus dedos todos a un tiempo en las respectivas impresiones, tal como las vio usted aquí. Lo intenté en vano. Es posible, continuó, que no efectuemos esta experiencia de un modo decisivo. El papel está desplegado sobre una superficie plana y la garganta humana es cilíndrica, pero aquí tenemos un tronco cuya circunferencia es, poco más o menos, la de la garganta. Arrollé a su superficie este diseño y volvamos a efectuar la experiencia. Lo hice así, pero la dificultad fue todavía más evidente que la primera vez. Esta, dije, no es la huella de una mano humana. Ahora, lee este pasaje de Cuvier, continuó Dupin. Era una historia anatómica, minuciosa y general del gran orangután salvaje de las islas de la India Oriental. Son bien conocidas de todo el mundo la gigantesca estatura, la fuerza y agilidad prodigiosa, la ferocidad salvaje y las facultades de imitación de estos mamíferos. Comprendí entonces de pronto todo el horror de aquellos asesinatos. La descripción de los dedos, dije, cuando hubo terminado la lectura, está perfectamente de acuerdo con este dibujo. Creo que ningún animal, excepto el orangután de la especie que aquí se menciona, puede haber dejado huellas como las que ha dibujado usted. Este mechón de pelo raro tiene el mismo carácter que el animal descrito por Cuvier, pero no es posible comprender las circunstancias de este espantoso misterio. Hay que tener en cuenta, además, que se oyeron disputar dos voces e indiscutiblemente una de ellas pertenecía a un francés. Cierto. Y recordará usted una expresión atribuida casi unánimemente a esa voz por los testigos, la expresión Mudieu. Y en tales circunstancias, uno de los testigos, Montani, el confitero, la identificó como expresión de protesta o reconvención. Por tanto, yo he fundado en estas voces mis esperanzas de la completa solución de este misterio. Indudablemente un francés conoce el asesinato. Es posible, y en realidad, más que posible, probable, que él sea inocente de toda participación en los hechos sangrientos que han ocurrido. Puede haberse escapado el orangután y puede haber seguido su rastro hasta la habitación, pero, dadas las agitadas circunstancias que se hubieron producido, pudo no haberle sido posible capturarle de nuevo. Todavía anda suelto el animal. No es mi propósito continuar estas conjeturas, y las califico así porque no tengo derecho a llamarlas de otro modo, ya que los atisbos de reflexión en que se fundan apenas alcanza la superficie base para ser apreciables incluso por mi propia inteligencia. Y además, porque no puedo hacerlas intangibles para la comprensión de otra persona. Llamémoslas, pues, conjeturas, y considerémoslas así. Si, como yo supongo, el francés a que me refiero es inocente de tal atrocidad, este anuncio que, a nuestro regreso, dejé en las oficinas de Le Monde, un periódico consagrado a intereses marítimos y muy buscado por los marineros, nos lo traerá a casa. Me entregó el periódico y leí. Capturado. En el Bois de Boulogne se ha encontrado a primeras horas de la mañana del día de las corrientes, la mañana del crimen, un enorme orangután de la especie de Borneo. Su propietario, que se sabe es un marino perteneciente a la tripulación de un navío maltés, podrá recuperar el animal previa a su identificación, pagando algunos pequeños gestos ocasionados por su ruptura y manutención. Dirigirse al número tal de la Rue Franc Saint-Germain, tercero. ¿Qué ha podido usted saber? Le pregunté a Dupin. que el individuo que se trata es marinero y está enrolado en un navío maltés? Yo no lo conozco, repuso Dupin. No estoy seguro de que exista, pero tengo aquí este pedacito de cinta que, a juzgar por su forma y su grasiento aspecto, ha sido usada evidentemente para anular los cabellos en forma de esas largas cuevas a que tan aficionados son los marineros. Por otra parte, este lazo sabe anudarlo muy pocas personas y es coletas, característico de los malteses. Recogí esta cinta al pie de la cadena de pararrayos. No puede pertenecer a ninguna de las dos víctimas. Todo lo más, si me he equivocado en mis deducciones con respecto a este lazo, es decir, pensando que ese francés sea un marinero enrolado en un navío maltés, no habré perjudicado a nadie diciendo lo que he dicho en el anuncio. Si me he equivocado, supondrá él que algunas circunstancias me engañaron y no se tomará el trabajo de inquirirlas. Pero si acierto, habremos dado un paso muy importante, aunque inocente del crimen. El francés habrá de conocerlo y vacilará entre si debe responder o no al anuncio y reclamar o no al orangután. Sus razonamientos serán los siguientes: soy inocente, soy pobre, mi orangután vale mucho dinero, una verdadera fortuna para un hombre que se encuentra en mi situación. ¿Por qué he de perderlo por un vano temor al peligro? Lo tengo aquí, a mi alcance. Lo encontraron en el Bois de Boulogne, a mucha distancia del escenario de aquel crimen. ¿Quién sospecharía que un animal ha cometido semejante acción? La policía está despistada. No he obtenido el menor indicio. Dado el caso de que sospecharan del animal, sería imposible demostrar que yo tengo conocimiento del crimen, ni mezclarme por el solo hecho de conocerlo. Además, me conocen. El anunciante me señala como dueño del animal. No sé hasta qué punto llegue este conocimiento. Si soslayo a reclamar una propiedad que tanto valor y que además se sabe que es mía, concluiré haciendo sospechoso al animal. No es prudente llamar la atención sobre mí ni sobre él. Contestaré, por tanto, a este anuncio, recobraré mi orangután y le encerraré hasta que se haya olvidado por completo este asunto. En este instante oímos pasos en la escalera. «Esté preparado», me dijo Dupin. «Coja sus pistolas, pero no haga uso de ellas, ni las enseñe hasta que yo le haga una señal». Habíamos dejado abierta la puerta principal de la casa. El visitante entró sin llamar y subió algunos peldaños de la escalera. Ahora, sin embargo, parecía vacilar. Lo oímos descender. Dupin se precipitó hacia la puerta, pero en aquel instante le oímos subir de nuevo. Ahora ya no retrocedía por segunda vez, sino que subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro piso. «Adelante», dijo Dupin con voz satisfecha y alegre. Entró un hombre. A no dudarlo, era un marinero, un hombre alto, fuerte, musculoso, con una expresión de arrogancia no del todo desagradable, su rostro muy atezado. Estaba oculto en más de su mitad por las patillas y el bigote. Estaba provisto de un grueso garrote de roble y no parecía llevar otras armas. Saludó, inclinándose torpemente, pronunciando un buenas tardes con acento francés, el cual, aunque bastardeaba levemente por el suizo, daba a conocer a las claras su origen parisiense. «Siéntese, amigo», dijo Dupin. «Supongo que viene a reclamar su orangután. Le aseguro que casi se lo envío. Envidio. Es un hermoso animal y, sin duda alguna, de mucho precio. ¿Qué edad cree usted que tiene?» El marinero suspiró hondamente como quien se libera de un peso intolerable y contestó luego con voz firme. «No puedo decírselo, pero no creo que tenga más de 4 o 5 años. ¿Lo tiene usted aquí?» «Oh, no, esta habitación no reúne condiciones para ello. Está en una cuadra de alquiler en la Rue du Bourg, cerca de aquí. Mañana por la mañana, si usted quiere, podrá recuperarlo. Supongo que vendrá usted preparado para demostrar su propiedad». «Sin duda alguna, señor. Mucho sentiré tener que separarme de él», dijo Dupin. «No pretendo que se haya usted tomado tantas molestias para nada, señor», dijo el hombre. «Ni pensarlo. Estoy dispuesto a pagar una gratificación por el hallazgo del animal, mientras sea razonable. Bien, contestó mi amigo. Todo esto es sin duda muy justo. Veamos, ¿qué voy a pedirle? Ah, ya sé, se lo diré ahora. Mi gratificación será esta. Ha de decirme usted cuánto sepa con respecto a los asesinatos de la Rue de Morgue. Estas últimas palabras las dijo Dupin en voz muy baja y con gran tranquilidad. Con análoga tranquilidad se dirigió hacia la puerta y la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Luego sacó la pistola y, sin mostrar agitación alguna, la dejó sobre la mesa. La cara del marinero enrojeció como si se hallara en un arrebato de sofocación. Se levantó y empuñó su bastón, pero inmediatamente se dejó caer sobre la silla con un temblor convulsivo y con un rostro de un cadáver. No dijo una sola palabra y le compadecí de todo corazón. Amigo mío, dijo Dupin bondadosamente, le aseguro que se alarma usted sin motivo alguno. No es nuestro propósito causarle el menor daño. Le doy a usted mi palabra de honor de caballero y francés que nuestra intención no es perjudicársele. Sé perfectamente que nada tiene usted que ver con las atrocidades de la Rue de Morgue. Sin embargo, no puedo negar que, en cierto modo, está usted complicado. Por cuanto le digo, comprenderá usted perfectamente que, con respecto a este punto, posee excelentes medios de información, medios en los cuales no habría usted pensado jamás. El caso está ya claro para nosotros. Nada ha hecho usted que haya podido evitar. Naturalmente, nada que lo haga usted culpable. Nadie puede acusarle de haber robado, pudiendo haberlo hecho con toda impunidad. Y no tiene tampoco nada que ocultar. También carece de motivos para hacerlo. Además de todos los principios del honor, está usted obligado a confesar cuanto sepa. Se ha encarcelado un inocente a quien se acusa de un crimen cuyo autor solamente usted puede señalar. Cuando Dupin hubo pronunciado estas palabras, ya el marinero había recobrado un poco su presencia de ánimo, pero toda su arrogancia había desaparecido. «¡Que Dios me ampare!», exclamó después de una breve pausa. «Le diré cuanto sepa sobre el asunto, pero estoy seguro de que no creerá usted ni la mitad siquiera. Estaría loco si lo creyera. Sin embargo, soy inocente. Y aunque me cueste la vida, le hablaré con franqueza». En resumen, fue esto lo que nos contó. Había hecho recientemente un viaje al archipiélago Índico. Él formaba parte de un grupo de desembarco de Borneo y pasó el interior para una excursión de placer. Entre él y un compañero suyo había dado captura al orangután. Su compañero murió y el animal quedó de su exclusiva pertenencia. Después de muchas molestias producidas por la ferocidad indomable del cautivo durante el viaje de regreso, consiguió por fin alojarlo en su misma casa, en París, donde, para no atraer sobre él la curiosidad insoportable de los vecinos, lo recluyó cuidadosamente con objeto de que se curase de unas heridas que se había producido en un pie con una astilla a bordo de su buque. Su proyecto era venderlo. Una noche, o mejor dicho, una mañana, la del crimen, al volver de una francachela celebrada con algunos marineros, encontró al animal en su alcoba. Se había escapado del cuarto contiguo, donde él creía tenerlo seguramente encerrado. Se hallaba sentado ante un espejo, teniendo una navaja de afeitar en una mano. Estaba todo enjabonado, intentando afeitarse. Operación en la que probablemente había observado a su amo a través del ojo de la cerradura. Aterrado, viendo tan peligrosa arma en manos de un animal tan feroz, sabiéndole muy capaz de hacer uso de ella, el hombre no supo qué hacer durante un segundo. Frecuentemente había conseguido dormir al animal en sus accesos más furiosos utilizando un látigo y recurrido a él también en aquella ocasión. Pero al ver el látigo, el orangután saltó de repente fuera de la habitación, echó a correr escaleras abajo y, viendo una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. El francés desesperado corrió tras él. El mono, sin soltar la navaja, se paraba una vez en cuando, se volvía y le hacía muecas, hasta que el hombre llegaba cerca de él, entonces se escapaba de nuevo. La persecución duró así un buen rato. Se hallaban las calles en completa tranquilidad porque serían las 3 de la madrugada. Al descender por un pasaje situado detrás de la Rue Morgue, La atención del fugitivo fue atraída por una luz procedente de la habitación abierta de Madame Le Epagné en el cuarto piso. Se precipitó hacia la casa y al ver la cadena de pararrayos trepó ágilmente por ella. Se agarró al póstigo, que estaba abierto un par en par hasta la pared, y apoyándose en esta se lanzó sobre la cabecera de la cama. Apenas si toda esta gimnasia duró un minuto. El orangután, al entrar en la habitación, había rechazado contra la pared el postigo, que de nuevo quedó abierto. El marinero estaba entonces contento y perplejo. Tenía grandes esperanzas de capturar ahora al animal, que podría escapar difícilmente de la trampa donde se había metido, de no ser que lo hiciera por la cadena donde él pudiera salir al paso cuando descendiese. Por otra parte, le inquietaba grandemente lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa, y esta última reflexión le decidió a seguir al fugitivo. Para un marinero no es difícil trepar por una cadena de pararrayos. Pero una vez hubo llegado a la altura de la ventana cerrada entonces, se vio en la posibilidad de alcanzarla. Todo lo que pudo hacer fue dirigirse una rápida ojeada al interior de la habitación. Lo que vio lo sobrecogió de tal modo de terror que estuvo a punto de caer. Fue entonces cuando se oyeron los terribles gritos que despertaron en silencio de la noche al vecino de la Rue Morgue. Madame Le Pagné y su hija, vestidas con sus camisones, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro ya mencionado que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y esparció su contenido por el suelo. Sin duda las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana y a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se dieran cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del póstigo debió de ser verosímilmente atribuido al viento. Cuando el marinero miró al interior, el terrible animal había asido a Madame Le Pagné por los cabellos que en aquel instante tenía sueltos, por estarse peinando, y movía la navaja ante su rostro imitando los ademanes de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecida. Los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante los cuales estuvo arrancando el cabello de la cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura cólera. Con un decidido movimiento de su hercúleo brazo, le separó casi la cabeza del tronco. A la vista de la sangre, su ira se convirtió en frenesí. Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en su garganta sin soltarla hasta que expiró. Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera del lecho, sobre la cual la cara de su amo, rígida por el horror, apenas si se distinguía en la oscuridad. La furia de la bestia, que recordaba todavía el terrible látigo, se convirtió instantáneamente en miedo, comprendiendo que lo que había hecho le hacía acreedor de un castigo. Pareció deseoso de ocultar su sangrienta acción con la angustia de su agitación y nerviosismo, comenzó a dar saltos por la alcoba, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y levantando los colchones del lecho. Por fin, se apoderó del cuerpo de la joven y a empujones lo introdujo por la chimenea en la posición en que fue encontrado. Inmediatamente después, se lanzó sobre él de la madre y lo precipitó de la cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilado fardo, el minero retrocedió horrorizado hacia la cadena y más que agarrándose, dejándose deslizar por ella, se fue inmediatamente, precipitadamente a su casa, con el temor de las consecuencias de aquella horrible carnicería, y abandonó gustosamente, tal fue su espanto, toda preocupación por lo que pudiera sucederle al orangután. Así pues, las voces oídas por la gente que subía las escaleras fueron sus exclamaciones de horror, mezcladas con los diabólicos parloteos del animal. Poco me da que añadir, antes de amanecer, el orangután debió de huir de la alcoba utilizando la cadena de pararrayos. Maquinalmente acaricié la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por su dueño, quien lo vendió por una fuerte suma para el jardín de plantas. Después de haber contado cuánto sabíamos, añadiendo algunos comentarios por parte de la profe de policía, el Bon, Le Bon, fue puesto inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de modo alguno su mal humor. Viendo el giro del asunto había tomado, y se permitió una o dos frases sarcásticas con respecto a la corrección de las personas que se mezclaban en las funciones que a él le correspondía. Déjele que diga lo que quiera, me dijo luego Dupin, que no creía oportuno contestar. Déjele que hable. Así aligerará su conciencia. Por lo que a mí respecta, estoy contento de haberle vencido en su propio terreno. No obstante, el no haber aceptado la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, porque realmente nuestro amigo, el prefecto, es lo suficientemente agudo para pensar sobre ello con profundidad. Pero su ciencia carece de base. Todo él es cabeza, mas sin cuerpo, como las pinturas de la diosa Laverna, o por mejor decir, todo cabeza y espalda, como el bacalao. Sin embargo, es una buena persona. La aprecio particularmente por un rasgo magistral de hipocresía, el cual debe su reputación de hombre, de talento. Me refiero a su modo de ñío, si qui es, si qui explique, si qui si paz. Fin.